La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos critica al régimen nicaragüense. Aparte de Texas, Arizona es otro estado que enfrenta el arribo de migrantes indocumentados. El gobierno estadounidense pone fin a restricciones para ingresar al país. La empresa farmacéutica Merck lanza al mercado la primera píldora contra el COVID-19. Una legendaria empresa estadounidense cierra sus puertas después de 129 años. La inflación sigue avanzando en Estados Unidos. El primer mandatario de México visita la Organización de las Naciones Unidas. En Chile, la Cámara de Diputados aprueba una trascendental medida. En Colombia, aumentan los casos de COVID-19. En Guatemala, es creado un servicio informativo para responder preguntas sobre la pandemia. Desde Washington, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les saluda Leonardo Bonet. Hoy es martes 9 de noviembre. Transmite La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos critica enérgicamente el reciente proceso electoral en una nación centroamericana, además de proponer medidas conjuntas de la comunidad internacional para aislar al régimen. La administración Biden continúa evaluando sus próximos pasos.
Washington subió este martes el tono en contra del gobierno de Daniel Ortega.
Es una dictadura, plena y simplemente es una dictadura.
El secretario adjunto de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, aseguró que la administración Biden mantiene bajo revisión sus próximas acciones, pero prefirió no adelantar cuándo serán anunciadas.
Ellos tienen unos objetivos muy limitados. Si el objetivo de esta dictadura es simplemente mantener el poder, entonces es cierto que las herramientas tienen que reflejar eso.
Son los hijos de perra de los imperialistas yanquis.
Ortega y sus funcionarios aseguran que las acciones de Estados Unidos y la comunidad internacional no intimidarán el ejercicio de sus funciones en el poder. Pero Washington, aseguró Zúñiga, está más determinado que nunca para incrementar sus herramientas, entre ellas la supervisión de préstamos e instituciones financieras a Nicaragua y un tratado comercial del que el país centroamericano es signatario desde 2004. En el Congreso, republicanos como Rick Scott apoyan la expansión de estas medidas.
Yo pienso que la comunidad mundial debería decir no deberíamos estar haciendo negocios con Ortega o con la gente que lo ayuda.
Mientras tanto, desde el Departamento de Estado esperan que la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aborde ampliamente la situación en Nicaragua y se establezcan los próximos pasos del grupo regional que ha sido criticado por el gobierno de Ortega. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La mayoría de los inmigrantes ha escogido Texas como el punto de ingreso a Estados Unidos, pero en recientes semanas las autoridades fronterizas en otro estado reportan arrestos diarios de centenares de personas.
El cruce de inmigrantes por Arizona alcanza números históricos e incluye a ciudadanos de más de 100 nacionalidades por esa área de la frontera. Charles Machales es originario de Haití, viene de Chile y cruzó por Yuma.
Yo tengo mucha familia que está allá esperando una vida, algo de nosotros, pero a Chile no puedo.
Las autoridades fronterizas en Arizona reportaron este año un incremento del 1200% en las detenciones en el sector de Yuma y 189% en el sector de Tucson. La amplia diferencia entre los dos sectores de Arizona la atribuyen a que en Yuma no se terminó de construir el muro.
Lo que hace Yuma un poco diferente es que la mayoría de los que cruzan son migrantes de países como Brasil, Venezuela, Ecuador y Cuba. Nosotros no vemos mucho en Yuma de Centroamérica o México.
La mayoría de las personas que están cruzando por Arizona llegan en grupos familiares. Este inmigrante hondureño dijo que ha intentado cruzar 3 veces con su familia y los han regresado.
Querer darles un mejor futuro a los niños. Si vamos a lograrlo, lo voy a lograr con ustedes, en familia, y si no se puede, vamos a estar todos juntos.
En el sector de Tucson se entregan cada semana grupos de más de 100 inmigrantes, la mayoría menores no acompañados, reportó la patrulla fronteriza. Paula Díaz, Voz de América, Tucson, Arizona.
La administración del presidente Joe Biden puso fin a las restricciones de ingreso a Estados Unidos impuestas desde marzo de 2020 para frenar la pandemia de COVID-19.
La frontera terrestre con México reabrió completamente para extranjeros vacunados y las familias han vuelto a encontrarse. Las nuevas medidas para la reapertura de la frontera de casi 3.000 kilómetros de extensión entre México y Estados Unidos entraron en efecto este lunes a partir de las 12 de la medianoche con un minuto, tiempo de la zona este del país.
Los turistas con una prueba de vacunación en contra del coronavirus pudieron ingresar a los Estados Unidos para ver nuevamente a sus seres queridos. Y es que más de 39 millones de personas dejaron de cruzar la frontera por alguno de los 13 puentes internacionales de México con Texas en 2020, de acuerdo con cifras del Departamento de Transporte.
Cuando empezó todo esto estaba pasando por situaciones muy difíciles en mi vida que de verdad me hacía mucha falta mi mamá, o sea, sentí que todo se me juntó en ese momento.
Para la familia Pérez Hernández, la historia hoy es diferente. Pudieron pasar a la frontera en El Paso, la más transitada de Texas, en 2020, la cual tras las restricciones de viaje fue la más afectada con una caída del 55,4% en sus cruces fronterizos con respecto a 2019.
Estoy nerviosa desde que amaneció, estoy nerviosa y pues ahorita me siento muy, muy feliz de poder estar con ella. Porque dije, no va a ser hasta que la esté abrazando.
Se estima que 3,8 millones de vacunas contra COVID-19 aplicó el gobierno de México a los habitantes de 45 localidades fronterizas a Estados Unidos para que finalmente ocurriera esta reapertura.
Se me hizo, para empezar, la última semana ya se me hizo súper larga. Ya era muy...
De hecho, pensaban que nos iban a decir que otra vez no iban a abrir.
Le hablé llorando hace como una semana, ¿no? Ajá. Con mucha, tuve una crisis ahí llorando.
Las pérdidas económicas que dejó el cierre parcial en toda la frontera de Estados Unidos se calculan en 20 mil millones de dólares, mientras que para los pequeños comercios de condados fronterizos en Texas se calculan en 5 mil 700 millones. Reportó desde El Paso, Texas, Alejandro Saldívar, Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. Los tratamientos antivirales alternativos contra el coronavirus cobran más fuerza como arma para vencer la pandemia. Con ese fin, el gobierno de Washington anunció la importante compra de una píldora cuya fórmula reduce la gravedad del COVID-19.
Además de las vacunas, los medicamentos antivirales representan otra arma en el arsenal contra el COVID-19. El gobierno de Estados Unidos reconoce la efectividad de este tratamiento y anunció la inversión de $1,000 millones adicionales en píldoras de la farmacéutica Merck. Ya en junio se había acordado con la empresa la adquisición de 1.7 millones de dosis. Para los expertos, esta formulación reduce la gravedad en los pacientes con coronavirus, disminuye el riesgo de hospitalización y muerte. Y desde la Organización Mundial de la Salud se destaca el valor de estos resultados.
Entonces es otra arma en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Y no olvidemos todas las otras armas que tenemos, y siempre es importante recordarlo. Por eso, los medicamentos y las vacunas son importantes.
Sin embargo, en algunas comunidades de la nación, las tasas de vacunación están disminuyendo significativamente. Se advierte que la estadística en declive es a causa de mensajes confusos a la población sobre la relajación de restricciones en el uso de mascarillas en algunos edificios públicos y en las escuelas. En California, hubo manifestaciones contra la exigencia de vacunación completa. Al mismo tiempo, en aeropuertos de Estados Unidos se observaron lágrimas y abrazos entre quienes arribaron al país y sus seres queridos. Al terminar la restricción para viajeros extranjeros, la medida de prohibición estuvo en vigor por 20 meses. José Pernalete, Voz de América.
El conglomerado general General Electric deja de existir tras 129 años de historia.
General Electric anunció el martes que se dividirá en tres empresas públicas a medida que el conglomerado industrial estadounidense busca simplificarse y reducir su deuda. La división marca el final de General Electric, un conglomerado de 129 años que alguna vez fue la corporación estadounidense más valiosa y un símbolo global del poderío empresarial de los Estados Unidos. Las acciones de GE subieron 6% el martes, alcanzando su mayor valor en casi 3 años y medio. La compañía con sede en la ciudad de Boston dijo que las tres divisiones se enfocarán en las áreas de energía, salud y aviación. El conglomerado combinará GE Renewable Energy, GE Power y GE Digital. La división tendrá lugar a principios de 2024. Y a principios de 2023, General Electric también separará la compañía de atención médica, en la que espera tener una participación de casi 20%. Tras la división, se convertirá en una empresa de aviación dirigida por el director ejecutivo de GE, Larry Culp. Alejandro Escalona, Voz de América.
La inflación en Estados Unidos también afecta a un sector en el cual se origina la alza de precios. La inflación en las ventas al por mayor subió 8.6% el mes pasado en Estados Unidos comparado con el año previo, al igual que el aumento anual récord de septiembre y una evidencia más de que la presión inflacionaria no disminuye. El Departamento del Trabajo dio a conocer que su índice de precios al productor, que mide la inflación antes de afectar a los consumidores, subió 6 décimas el mes pasado desde septiembre, impulsado por el costo de los combustibles. Excluyendo los volátiles precios de los alimentos y de la energía, la inflación al por mayor aumentó 4 décimas en octubre desde septiembre y 6.8% comparado con la misma fecha hace un año. Más del 60% del aumento de septiembre y octubre en precios generales al productor fue causado por un incremento del 1.2% en el precio de bienes al por mayor y no de los servicios. Un salto del 6.7% en el precio de los combustibles al por mayor provocó que subieran los precios de los bienes en general. Prácticamente inalterada durante décadas, la inflación regresó a Estados Unidos este año. La sólida recuperación económica del país tomó a muchas empresas por sorpresa. Su lucha por satisfacer la inesperada demanda ha creado escasez de trabajadores, materias primas y bienes y complicó el tránsito de puertos y estaciones de carga. El resultado ha sido un aumento en precios y se anticipa que la escasez de suministros se extienda hasta muy entrado 2022. Desde la pandemia, las cadenas de suministro nunca se han normalizado y probablemente no se normalicen en varios meses, vaticinó Contingent Macro Advisors en una investigación. El Departamento del Trabajo publicará su índice de precios al consumidor del mes pasado. Según un sondeo de economistas realizado por FactSet, se anticipa que reflejará que dicha valoración subió 0.5 punto porcentual desde septiembre y 5.8% comparado con el año previo, superando el incremento respecto al año pasado, que fue de 5.4% en septiembre, la más elevada desde 2008. En su primera visita a Naciones Unidas, el primer mandatario mexicano se reunió con el secretario general de la ONU y envió un video mensaje a sus connacionales. No obstante, su presencia en Nueva York generó un mayor impacto al esperado.
Con manifestaciones a favor,
él está poniendo un orden que se necesita en México, un orden para las autoridades que son muy corruptas.
Y en contra,
se nos hace el colmo que el presidente más corrupto que hemos tenido en la historia de nuestro país esté ahora viniendo a la ONU a hablar de corrupción.
Llegó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Naciones Unidas.
¿Reconoce las elecciones México?
Evitando responder preguntas sobre la legitimidad de las elecciones en Nicaragua.
Un saludo.
El mandatario ingresó al Consejo de Seguridad acompañado del secretario general Antonio Guterres. Allí resonaron sus críticas en la reunión de alto nivel.
Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso.
Así se refirió López Obrador al acceso a la vacuna de COVID-19, pero sus críticas fueron más allá al denunciar lo que considera la inequidad social, el flagelo de la corrupción y la necesidad de que la ONU sea más efectiva.
La riqueza no es contagiosa. La exclusión y las desigualdades de todo tipo, económicas, sociales y culturales, tienen un costo devastador en materia de seguridad.
Situación que, según la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield, genera otros retos.
Los ciudadanos toman la difícil decisión de dejar sus países de origen con la esperanza de un futuro mejor.
En el debate, tanto México como Estados Unidos se refirieron a la migración y los refugiados como consecuencia de conflictos, pobreza y corrupción, así como reiteraron su compromiso para seguir buscando soluciones para este complejo problema. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. En Chile, con una reñida votación en la Cámara de Diputados, avanza en el proceso para abrir un juicio político contra el jefe de Estado.
Por la afirmativa, 78 votos, 67 en contra, 3 abstenciones.
Este fue el resultado de la votación de la Cámara de Diputados que abrió paso a un juicio político contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, situación que Robert Frank, académico de estudios públicos de la Universidad de Chile, dice tendrá un impacto político limitado.
Yo creo que si llegara a ser destituido va a ser más bien una anécdota media trágica en la carrera política del presidente, pero no creo que tenga mayor impacto ni en la estabilidad política del país ni en el resultado de las elecciones.
Esto teniendo en cuenta que Chile está a menos de 2 semanas de la primera ronda de elecciones presidenciales y legislativas. El diputado de la oposición, Jaime Naranjo, destacó la importancia de la decisión.
Es un presidente que no solamente ha actuado al margen de la probidad administrativa que se requiere en el cargo que posee, sino que además ha actuado gravemente en dañar la imagen de la nación.
Ante lo que Frank tiene su propia lectura.
Si uno se fija, los candidatos de su propio sector hacen todo lo posible para alejarse de él, porque no tiene, uno es un presidente popular y no tiene capital político para traspasarle al siguiente.
Y aunque la medida enfrenta un futuro incierto cuando sea sometida a votación en el Senado, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara, dice que podría tener un impacto positivo.
Una vez más, se pone de relieve que la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en regímenes presidenciales está abriendo un escenario que no solía darse.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Durante las últimas semanas, en una nación latinoamericana han aumentado los casos de contagio por COVID-19, aunque avanza el proceso de vacunación.
Durante 4 semanas consecutivas se han registrado incrementos en nuevos casos de coronavirus en Colombia. Las autoridades sanitarias prenden las alertas por la posible llegada de un cuarto pico de la pandemia.
Podemos seguir teniendo transmisión. Probablemente esa transmisión puede estar asociada a determinadas épocas del año, bien sea la estacionalidad, por los cambios climáticos, como con otros virus respiratorios.
Según el Ministerio de Salud, se presenta un incremento de casos positivos para COVID-19 del 30% durante las 2 últimas semanas.
Hemos registrado un leve incremento del número de casos, como el departamento de San Andrés y Providencia, como zonas de frontera, particularmente en la ciudad de Cúcuta.
Por su parte, Luis Hernández, doctor en salud pública, asegura que los indicios apuntan al inicio de un cuarto pico más fuerte por las variantes del COVID-19.
Seguirá siendo detección de casos, rastreo y PCRs a poblaciones de alta movilidad.
Las autoridades en salud han reiterado que la clave está en incorporar las medidas de bioseguridad como uso de tapabocas, ventilación de los espacios, lavado de manos y distanciamiento físico, así como la vacunación contra el virus.
Es un último esfuerzo que tenemos que hacer para garantizar que la vacunación llegue a la mayor cantidad de la población y que tengamos inmunidad colectiva.
Según las autoridades sanitarias, el 98% de las personas que han fallecido no han recibido la vacunación frente al COVID-19. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Haciendo uso de la tecnología, un grupo de emprendedores en Guatemala creó una forma de responder interrogantes relacionadas con la pandemia del coronavirus.
Una asistente de logística médica automatizada, y eso es lo que significa ALBA. Entonces ella quiere asistir el proceso de esa búsqueda de respuestas.
Respuestas acerca del COVID-19, cómo se comporta el virus, métodos de prevención, tratamiento y ubicación de centros de vacunación. Es lo que ofrece ALMA, un proyecto que nació en 2020 con la llegada de la pandemia a Guatemala.
Para poder responder de manera automatizada las preguntas que eran frecuentemente realizadas y así dejarle el tiempo personal al sistema de salud.
El equipo de ALMA está conformado por 8 personas con conocimientos en salud, tecnología, comunicación, relaciones públicas y sociología, y debido a su impacto fueron reconocidos por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología con el Premio a la Innovación 2021.
Lo que pretende es posicionar a estos ganadores como referentes de innovación en el país para que sean un ejemplo a seguir para los demás emprendedores e innovadores que buscan causar el mismo impacto.
ALMA actualmente cuenta con un chat, perfiles de Facebook, Twitter e Instagram, una página web y el plan para 2022 es crear un centro de llamadas gratuitas.
Les va a atender un agente, inicialmente en español, pero eventualmente queremos agregar 5 idiomas mayas.
Y fortalecer el equipo para que el servicio llegue a más personas en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
And the Oscar goes.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de La Voz de América. Henry Llanos les informa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió ayer lunes a los campeones de la NBA, los Bucks de Milwaukee, en la Casa Blanca, y elogió a los integrantes del equipo no solo por sus logros en la cancha, sino también por sus esfuerzos para promover la vacunación contra el COVID-19 y por tomar una postura después de la muerte de Jacob Blake a manos de la policía en 2020 que provocó protestas en Kenosha, Wisconsin. Los Bucks son los primeros campeones de la NBA que visitan la Casa Blanca en casi 5 años, con lo que llegó a su fin la pausa a la tradición durante la presidencia de Donald Trump. Tomaron una postura a favor de la justicia y la paz luego de la muerte de Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, y lograron involucrar a la comunidad, reconoció Biden. La NBA pospuso algunos encuentros en 2020 después de que los Bucks anunciaron que no participarían en el quinto partido de la primera ronda de la postemporada debido a que trataron de poner los reflectores sobre lo que señalaron que eran injusticias raciales que enfrentan las comunidades afroestadounidenses. La sensación Shohei Ohtani de los Angelinos de Los Ángeles en el béisbol de Grandes Ligas es uno de los finalistas al premio de jugador más valioso de la Liga Americana en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica. Esta organización anunció a los finalistas de la categoría de jugador más valioso de la Americana y la Nacional, así como los del premio Cy Young de Novato del Año y de Manager del Año de ambas ligas el lunes por la noche. Los ganadores decididos en votos enviados al final de la temporada regular serán revelados la próxima semana. Ohtani está en la terna final de la votación de la Liga Americana con 2 peloteros de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. y Marcus Semien. En el fútbol internacional, 5 de los 12 clubes fundadores de la Superliga languidecen fuera de la zona de clasificación a la Liga de Campeones e inesperados candidatos al título doméstico pululan en toda Europa. Tal es el panorama del fútbol europeo ante el último parón internacional de selecciones este año. Barcelona y Juventus, embarcados en una batalla legal contra la UEFA por la Superliga, se perderían la próxima cita de la Champions al figurar 9.º y 8.º respectivamente tras haber perdido a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El Manchester United, incluso con Cristiano de vuelta, y Arsenal parecen encaminados a la próxima Liga Europa, como el Barça. Tottenham marcha 9.º en la Premier. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenas Noches América para este martes 9 de noviembre de 2021. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta una próxima oportunidad.